Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Empezamos bien. Estamos hoy algo así como jueves, algo como 4 de febrero de 2016, y aquí andamos pasando la tarde, echando un buen ratillo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Asoca Quijabara en Twitter o como Asociación Quijabara en Facebook, además de Enganchados a la Radio con dos, engancha-2 a la radio en ambas redes sociales y en foros. Vamos a empezar a presentar a nuestros contertulios de hoy. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Bueno, pues aquí andamios.
Andamios todos.
Yo estoy sentada.
¿Ah, sí?
Pues estamos aquí sentados en andamios. Yo pensaba que estábamos en una sala con sillas.
Sentados en la radio.
Qué bien, ¿eh?
Bueno, sería una manera nueva de ponerlo.
¿Qué anime nos vas a traer hoy?
¿Cómo que anime?
¿Cómo que qué anime?
¿Cómo que anime? ¡No! Hoy no voy a hacer anime.
¿No vas a traer anime?
No, no voy a traer anime. Voy a traer novedad videojueguil.
No, no me lo puedo creer.
¿Sí?
No, no me lo creo.
¿Sí?
Es mentira.
Sí, créetelo.
¡Oh! ¿Nos vas a traer un videojuego?
Sí.
Madre mía. Muy bien. Increíble.
No os cuento.
Podrías decirnos el nombre al menos, cara brava.
No, es que a Cucu le gusta guardar la
emisión. Aunque da igual.
Pues lo habrás dicho el Facebook.
Hola Mari, buenas tardes.
Buenas otra tardes vez.
¿Qué nos cuentas hoy?
Nada, que os traigo... Hoy no os traigo peli, tampoco.
¿Hoy no
traes...?
¡No!
¡No!
¿Pero qué le pasa al mundo?
Nos hemos vuelto locos.
¡Oh! Estamos loquísimos. ¿Y qué nos vas a traer entonces?
Pues os traigo un anime.
Un anime tú.
Anda, fíjate.
Ahora te cosa quitas la máscara y eres cucu.
Digo, ¡ah!
No, por... Gracias a Dios, no.
Seguro que lo hice con
luego acabas ibas a salir ganando.
Bienvenidos a Enganchados, Enganchados a las puñaladas.
Ya faltaba hacer.
Prefiero no comprobarlo.
Seguro que Luis Alfredo bueno tiene algo que yo no tengo.
Sí, vale, sí.
Consolas sí de Sega.
Principalmente, ¿ves? Entonces ya hay más cosas que no tengo.
Yo tengo unas cuantas. De hecho, creo que
estamos hablando de ella, no de mí.
Ah, bueno, ya.
Claro.
No, pero de hecho creo que tengo más consolas de Sega que Luis Alfredo.
Por ahí.
Sí, bueno, parecido andará, sí.
En fin, bueno, pues...
No juegas a ninguna.
¿Qué nos vas a traer entonces?
Pues Mari, os traigo One Punch Man.
Oh, increíble.
Pues sí.
Ya ves tú lo que me ha costado buscar la música.
Ya.
¿Qué tal todo?
Bien.
He descubierto que mi compañero no sabe comprar brochas.
Claro, no sé si... es que dice unos números que no corresponden a ningún tipo de brocha de pelo. O sea, le digo, esto corresponde a este tipo, pero no creo que sea este tipo. Y dice, espera, que llamo. Digo, bueno, dime la medida. Espera, que llamo. No, que me dicen que me vaya. Que digo, vale. Digo, pues te acabo de enseñar un expositor de 4 metros cuadrados.
De hecho, digo, tiene unas azules y otras amarillas. Yo sí cojo unas, digo, de 3 o 2, o sea, de 3 o 5 centímetros.
Claro, me dijo, ¿del número 3 o del número 5?
No, de hecho, digo, ¿de 3 o de 5?
Claro, me dijo, ¿del número? Y sí, yo, no, del número son estas de aquí. Dice, no, creo que no son esas. Digo, serán estas de aquí. Dice, es que ahí no pone el número 3, digo.
La de 3 es de 18, creo, o algo así, ¿no? Pone 18. Sí. De hecho, digo, ¿de 3 o 5 centímetros? Digo, que sean de 3 o de 5. Dice, una cosa así, una un poco así y otra un poco más grande. Dice, las hemos comprado ahí siempre. Dice, pero que de las azules no, que de las amarillas. Dice, vale. Dice, no había. Digo, ¿cómo no va a haber brochas? ¿No puedes comprar una puta brocha de 3 centímetros? ¿No sabes comprar una brocha de 3 centímetros?
No.
Creo que este no es el sitio de hablarlo.
Sí,
la verdad.
Sitio, sí.
Porque es igual que si yo cojo y digo, pues mi perro sabe en casa.
Dale un boli a David, Rossi, porfa. Bueno, David.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pero no con
has
ese ánimo.
Sin
no con ese ánimo, por favor.
Ay, sí, no vaya a ser que te rompas algo. ¡Hala! Venga, haciendo ruido en la radio.
¡Sí!
En fin, ¿qué nos traes hoy, David?
Pues no os traigo ni novedad ni retro.
¿Pero qué me estás contando?
Os traigo película.
A pesar que digo, solo falta Rocío hacer la película, que era la idea en un momento, pero como no ha visto nada...
Me da pereza ver pelis.
¿Qué nos traes entonces, David?
Pues mira, os traigo otra de estas cosillas pendientes que quedaron de finales del año pasado. Y además, bien enfocada a este programa porque es una adaptación de un videojuego. Os traigo Hitman Agente 47.
Ya sabemos que las adaptaciones a los videojuegos no son muy regulares. Pero
no,
bueno,
y esta, no es la excepción.
Yo quiero oír la review porque teniendo en cuenta que me quedé dormida.
Ah, bien, así te enteras de lo que pasó en ese rato.
La verdad es que...
¿La viste en la tele o en el cine?
La vi en la tele y la verdad casi hubiese agradecido quedarme dormido yo también. En fin, luego os cuento.
Muy bien, gracias David. Y Rosy, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Fresquísimo.
Con un poco tos.
Ay, qué puto asco, todos los gérmenes ahí.
Es igual, alguien ha pintado ya el boli. Con a boli, ver. El micro.
A lo mejor es que venís, os lo habéis pintado.
Ya han estrenado el pomelo.
Y se ha emocionado, ha hecho. Ay, estos son mis labios, son la radio.
Vale, no, a ver si vas a pegar las barbas en el micro y se van a quedar luego los pelos pegos, como día, cuando te duchas en casa la esponja.
Un día se me quedó pegado un pelo de la barba al micro de la radio, si quieres, ¿verdad?
Y vale. Tiró y dolió, ¿verdad?
No, qué fino eres.
De estos que se te quedan sueltos así.
Y damas y caballeros, tenemos esta información que nadie necesitaba saber.
Deberías peinarte.
Me estoy quedando calvo de barba.
Luego te salen liendres. Ya te he dicho, y a la grande la llamas mordisco.
Ya te he dicho que me dejaras las planchas para... Bueno, ¿qué nos vas
a traer? Te voy a planchar la oreja, tío.
¿Qué nos vas a traer hoy?
Os traigo un juego de, entre comillas, conducción. Que sería propio de Luis Alfredo, pero como aquí todo el mundo se ha vuelto loco, pues venga, ¿por qué no?
El Need for Speed 2.
El Kirby Air Race 1.
Casi.
Sí, parecidísimo.
Bien. Muy bien, pues ya luego vamos contigo.
Pues vale.
Adiós.
Adiós.
En fin.
Ni publicidad ni hostia. Ni publicidad. Pausa para pis.
Pausa para pis. Bueno, pues empecemos con las noticias. David.
Bueno, pues vamos a empezar con las noticias y empezamos con la sección de manga anime, de la que, bueno, no hay mucho remarcable, al menos que ya haya visto. Tenemos que este fin de semana en Tokio se va a celebrar la WonFest, que es un evento dedicado, como comúnmente se conoce, a las figuras Garage Kid, o sea, las figuras basadas en anime, videojuegos y tal, que puede crear la gente de forma amateur y, bueno... Que os vais a hartar de ver plástico, básicamente. Pero vamos, que se suele mostrar cosillas de calidad. En este evento además tenemos la noticia de que Gen Hirofuji, el creador de Fate Zero, de Madoka, de Sayano Uta, va a anunciar un anime original durante este evento. Y luego también tenemos que la nueva serie de Berserk se va a empezar a emitir en julio. Esta serie, no sé si habéis visto el trailer o tal, está íntegramente realizada en 3D y, bueno, para mi gusto no es que sea...
Al igual que la película, las tres últimas películas.
Bueno, las tres últimas películas serán solo escenas sueltas. Esto va a ser completamente realizado en 3D. No soy yo muy fan de este estilo de animación, pero bueno, oye, todo lo que sea Berserk, bienvenido, o sea. Y luego, ya para acabar, tenemos que Milky Way ha anunciado una nueva licencia. Last Hero Inuyashiki, de Hiroya Oku. Y por parte de anime es todo lo que tengo.
Hiroya Oku, que es el de Gantz.
¿Qué?
¿Y Okuroya no es el de Gantz?
No sé.
Podría ser.
Se llama Last Hero y... Ah, Hiroya Oku, que si es el de Gantz. Pues puede ser, no lo sé.
Bueno, más cocinas.
Vale, vamos a pasar al tema de videojuegos. Nada, se han confirmado ya algunas de las nuevas funcionalidades que va a incluir la versión de Wii U de Legend of Zelda Twilight Princess.
Algo había visto, sí.
Entre ellas, pues oye, el juego va a funcionar a 1080p nativos. Se va a incluir un nuevo objeto, que es la linterna fantasma, que nos va a hacer más fácil cazar a los Poes. Y luego también va a tener un montón de pegatinas en cofres para el Miiverse. Luego vamos a poder utilizar el Gamepad de Wii U para el apuntado mediante giroscopio y además vamos a poder acceder al inventario pues sin tener que pasar el juego o poder transformarnos en lobo solo con pulsar la pantalla táctil.
Posiblemente que el inventario vaya en el Gamepad, como pasó con el Majora's Mask, que también iban en la pantalla táctil de la 3DS.
Y luego el modo héroe va a estar desbloqueado desde el principio y se va a basar en la versión de Wii, o sea que va a estar espejado. Recordar que este juego va a estar basado en la versión de GameCube.
La versión de Wii.
Sí, la versión de Wii se invirtió todo el juego.
Lo que han hecho exactamente.
Que la versión, perdona, la versión de héroe, entonces también vas a tener las ventajas de Wii U, pero de versión de héroe.
Sí, vale. Sí, sí, pero eso se va a jugar.
El juego directamente en modo héroe.
Espejado como en la Wii. Vale. Seguimos con más cosillas. Se ha anunciado una PlayStation 4 edición de Uncharted 4. que va a contar pues con un diseño del juego.
Sí, que sale Nathan Drake así en gris,
sí,
¿no? En gris,
esa y... es. Uh-huh. Luego se ha anunciado edición de coleccionista para Europa de Grand Kingdom, que mira, esta noticia me ha sorprendido bastante. Grand Kingdom es una especie de RPG táctico con gráficos 2D en alta definición que recuerda mucho a los juegos de VanillaWare. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Y el juego se va a lanzar en Estados Unidos el 27 de junio y aquí en Europa el 17 de junio. Y va a salir en PlayStation Vita y en PlayStation 4. La versión de coleccionista va a ser exclusiva de PlayStation 4, eso sí. Va a tener un libro de arte de 128 páginas forrado en cuero falso y una banda sonora. Uh-huh. Y la caja, la verdad, es que es bastante voluminosa. Pinta muy bien esta edición.
Bien, interesante. Uh-huh.
Luego tenemos confirmada una beta del Mirror's Edge Catalyst, que va a salir antes de que se ponga el juego a la venta, lógicamente. Este juego sale a la venta en mayo. Y pues los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC a través de la plataforma Origin pues van a poder tener acceso a una beta.
Chungo sería que pusieran la beta después de sacar el juego.
Ya, bueno.
Pero
bueno,
creo que pasó una vez algo parecido. Hay muchas veces que sacan las demos después de
sí,
sacar
las
el
demos,
juego.
Las demos sí, muchísimas veces. De hecho,
pasó al principio de generación mucho. Sacaban el
Rise of
One.
Y ahora.
Sí. En el Rise of the Tomb Raider la demo ha salido después del juego.
No, y yo ya casi me había acabado el Horizon 2 y me sacan la demo. Sí, así fue, sí.
En fin, os podéis ya apuntar hoy a esta beta y para registraros, pues necesitáis una cuenta de EA. Y vale, luego tenemos ya confirmación de que Odin Sphere Live Brasil va a llegar aquí en castellano, que se agradece. Voy a recordar que Muramasa nos le trajeron en la versión de Vita en inglés. El juego ya está confirmado que sale en junio de 2016 y va a traer textos en inglés, francés, italiano, alemán y español. Y pues lo mismo que...
La voz en japonés y en inglés, imagino.
Mira, de voces no he visto detalles.
No, digo que imagino.
Últimamente
sí, es que
está cogiendo
leído
la manía de no poner a voz japonesa, ¿eh?
No lo sé.
Me imagino yo, hombre, sí, siendo de teniendo sitio, digo yo que sí que tenga la voz japonesa.
Sí,
¿no?
Bueno.
Es tontería quitarla.
Hombre, teniendo sitio, sí, en PlayStation 3 y PlayStation 4, que sale el juego, el espacio de sobra. En Vita ya...
En Vita casi en muchísimos juegos tienen los dos idiomas.
Otros tienen los dos idiomas, pero te tienes que bajar uno de ellos de la Store.
Bueno, sí, si hay que bajar. Mientras esté, y sí, el Danganronpa había que la voz en Japón había que bajar la parte.
Efectivamente.
Un giga 200.
Y luego este juego, al igual que Grand Kingdom, va a llegar también la edición de coleccionista y lo mismo, llega solo en edición de coleccionista para PlayStation 4. Y bueno, creo que nada más, se ha regalado Need for Speed Most Wanted en Origin. Y
ese juego lo han regalado, ya está con los yogures. Hace tiempo.
Sí,
ya.
La verdad es que sí.
Rascas y ganas.
No, es que creo que en todas las plataformas que ese juego existe lo han regalado.
El servicio My Nintendo y Mi Tomo, esta aplicación para móviles, llegarán en marzo a España.
Sí, y cuentan con un formato, o sea, con una opción que se llama Mi Foto. Uh-huh. No hace falta decir mucho más de eso.
Y vale. La versión de consolas de Dirt Rally ya se han dicho algunos detallitos, como que va a funcionar a 60 frames en consola, lo cual se agradece. Y la versión de PlayStation 4 va a funcionar a 1080p, mientras que la de Xbox One va a tener una resolución dinámica. Según las exigencias del momento, funcionará a 1080 o a 900p. Y yo creo que poco más.
Muy bien.
Yo voy a decir, así por añadir un último detalle, que el profesor Fesor se cola en Mario Maker. Para quien no le conozca, creo que es el de Luigi's Mansion.
Sí, señor.
Creo que del 2 exactamente, porque en el 1 no sé si salía.
Sí, en el 1 también. Conoció como el cuñado.
¡Cuñado! Bueno, pues que llega Super Mario Maker como nuevo atuendo para ese juego que la gente no le tiene muy en cuenta, porque es un creador de niveles, algo que gusta bastante, y que a día de hoy ya ha creado 6 millones de niveles Mario Maker. Pues, como siempre, pasar una pantalla y nos le darán. Ajá. Uh-huh.
Y para usuarios que tenéis, en vez de tener una Vita, pues como yo, tenéis una triste PlayStation TV, que sepáis que podréis importar el Death of the Life Stream 3, que ya se sabe que el juego va a ser compatible.
Ah, mira, bien.
Y como noticia, bueno, ya desde ayer a la 1 de la mañana, que es cuando me lo bajé, está disponible ya Bayonetta y Corrin para Smash Bros. Eso. Y al precio de 7 euros cada uno, bueno, 7 euros Bayonetta y 6 Corrin, si lo compras para Wii U y para 3DS. Y han sacado un pack especial de todos los personajes, que no sé qué precio tiene, porque creo como que... no le puedo comprar porque ya tenía Mewtwo, no me le deja comprar, que me parece un fallo bastante grande, y no me aparece el precio, igual que pasa en Xbox. Si algo no lo puedes comprar, no te aparece el precio tampoco.
Si algo ya lo tienes, no te aparece el precio, sí.
Creo
¿no?
que son 36 euros todo el pack, y si aparte queremos también los personajes
en
mayores
Buyu.
Para 3DS, uh-huh. Sería por todo 41 euros.
¿No sacaron pase de temporada mal. Por el Smash Bros?
Ese.
Eso
no,
se,
no
eso sería.
Sería eso.
¿Era un pase de temporada de después?
No. Ese sería el pase de temporada de
¿qué
después.
Te
un
¿qué premio. Te ahorras?
Pues la verdad es que por lo que he leído por ahí, el ahorro es irrisorio. Te sale casi igual comprar los personajes por separado. Pero bueno, si por viene... la comodidad de pillar todo en un pack, le das un clic y a la...
Si viene, la cosa es si vienen los personajes o si vienen también los disfraces para no. los personajes de mí.
Para eso hay un pack también aparte con todos los... personajes. Hay un pack aparte con todos los disfraces y escenarios uh-huh. y sale por 15 euros ese pack.
Ajá.
O sea que si queremos el juego completito, aparte de los 40 euros que creo que cuesta el juego, tenemos que desembolsar otros 50 euritos.
Muy bien. Bueno, pues eso ha sido todo. Gracias, niños.
De nada. Ah.
Bueno, Luis Alfredo, tu turno.
¿Mi turno? ¿Por qué me suena tanto a mí esto?
Sí, ¿verdad?
Estoy teniendo un déjà vu. Y vais a tener un déjà vu, yo creo que la mayoría de oyentes. Vamos a hablar de Dendeki Bunko Fighting Climax Ignition. Y remarco, Ignition. ¿Qué pasa? Que hubo un programa, el programa 52 nuestro, se presentó el Dendeki Bunko Fighting Climax. Esta sería la versión 2.0 del mismo juego. Que no es exactamente el mismo juego.
¿El Ultra Street Fighter 4?
Sí, sería algo así. Sería como un... bueno, más que con el 3 Street Fighter 4, esto sería como un... como un Beast Blue Continuous Shift Extend.
Ajá.
Para que los entendamos. Si habríamos hablado de Continuous Shift Seco, y este sería el Extend. Sin DLCs, vamos. Obviamente, con los DLCs incluidos, si no tuvieras los DLCs antes. Es un juego, pues... si sabéis que el Dengeki Bunko Fighting Climax es un videojuego que salió aquí en España digital... Y el Ignition, del que vamos a hablar, que es un juego desarrollado por pues el College Software y Freshbit, distribuido y publicado por Sega para plataforma Sega Rhythm G2, una placa de arcade, y las plataformas PlayStation 4, 3 y Vita. Este juego ha salido el 28 de julio de 2015 para arcade, y en consola el 17 de diciembre de este mismo año 2015. Es de juego de lucha 2D y entre paréntesis va también lucha 2D crossover. Significa que junta varios mundos.
Uh-huh.
Deciros que, por ejemplo, si escucháis el programa 52 que David nos hizo muy bien, habló del anterior. Si os acordáis, tiene una pequeña historia de que se cruzaban unos mundos y que una especie de entidad maligna que junta mundos y posee gente atacaba a la gente, y una entidad tipo Dreamcast pues te contrataba y tú tenías que ganar. Pues olvidaos de eso, porque lo han quitado. El modo historia es una especie de novela visual. Tú coges un personaje. Tú vas a coger un personaje. Y este personaje pues se va a ir peleando entre dimensiones. Y siempre que vayas a empezar un combate, vas a poder escoger entre tres adversarios con los que puedes poder elegir. Vas a ver el adversario y el asistente. Y a mayores, cuando ves estos personajes, normalmente o viene la foto limpia o... vas a tener un rayito, dos rayitos o tres rayitos de dificultad. Pues para tener un poco de desafío podrás elegir el personaje, y algunos personajes vendrán con una dificultad extra. Y así pues hasta que ganes 9 combates. Pues es lo típico, tú tienes un combate, antes de un combate pues tendrás los diálogos con una foto animada de esto, es una ilustración, pero se pone triste, se pone alegre, se enfada, uh-huh. Y tiene sus diálogos en japonés con un texto en perfecto japonés. O sea, que si no escuchas y a lo mejor pillas alguna palabra suelta, pues te vas a quedar igual oírlo o no oírlo. Pero bueno, han querido poner esto. Lo que sí que decir es que no hay un modo arcade directo. Que en el anterior juego sí que tenía un arcade directo.
Sí. Uh-huh.
Este no. Este, si quieres un arcade, vas a tener este modo. ¿Qué nos trae el juego a mayores? Lo primero, por ejemplo, vamos a hablar de los personajes nuevos, Por ejemplo, tenemos a Emi Yusa, que es del anime Hataraku Mausa, Mao, ya sabes que es demonio.
Me estás volviendo loco.
Sí. Te estoy volviendo loco, sí.
Un poquito, sí.
Este anime es un poco particular, que es de el rey demonio de un mundo que vino, del mundo de los demonios, por a un agujero dimensional vino a la Tierra y perdió sus poderes y trabaja en un McDonald's.
Ah, qué bien.
Y el Emi, pues es una heroína de ese mundo que vino a la Tierra, también perdió sus poderes de heroína y trabaja de telefonista. Y quiere acabar con este héroe, que este villano, que en realidad es un poco intercambio, porque el malo es bueno, la buena es no tan buena, y es esto. Este personaje va a venir a ese que han seleccionado. La verdad es que es el de este anime, es el personaje más idóneo para un juego de lucha, la verdad, porque es una esgrimista, una heroína. Luego tenemos y esto es curioso, a Kessel, a Hevia y a Mildia, que son personajes de Heavy Object. Vamos, son un equipo. Heavy Object es este anime, que encima es bastante actual porque lo están dando ahora. Está en medio de mi emisión, debe estar en el capítulo 15 actualmente. Que es el serie este de Heavy Object, de unos especies de tanques, un mecha gigantes. Y lo curioso es que Kessel es un militar, ataca más o menos a ametralladoras. Tiene a Hevia, que le asiste más o menos, es como Galfour y Poppy. El otro personaje lo que hace es existir y aparecer y de disparar. Y la otra chica pues nos dispara al enemigo de lejos con el tanque. La verdad es que es un personaje muy dañino. Tenemos de las sagas Tuaru, o sea Tuaru Mahuso no Index, a la amiguita de Misaka, la amiguita obsesionada con ella, a Shirai Kuroko. Esta chica que sabéis de las sagas Tuaru, que tiene la capacidad de teletransportación. De teletransportarse ella y transportar todo lo aquello que toca. La verdad es que a veces está igual de loca, está igual de plana. Y bueno, pues vemos un tipo de personaje. Este a lo mejor es el personaje un poquito más flojo de los. Es el personaje que a mí más me interesaba al principio. Y luego viendo jugar es el más flojo. Luego tenemos a Shiba Mahoka, que es de. Vamos, a Shiba, que es de Mahoka Kyoko Uno Rotousen. Que ya si sabéis que teníamos a Yuki de este mismo anime. Lo curioso es que habían cogido a un personaje secundario. Ahora por fin tenemos al protagonista de la serie, que por lo que se cuenta las leyendas, es el personaje más over porque sí en su serie. O sea, este es el famoso de que porque sí ha ganado. Hace ya ves que la serie es de brujería y de estas cosas, y por lo visto el tío tiene es la cosa más over de toda la serie. Y tenemos a mayores a modo DLC, que si habéis estado atentos habéis podido descargar este personaje gratuitamente. Un gran spoiler de Sword Art Online 2, que tenemos a Yuki, que si bueno, como ya comenté la serie en su día, él es una heroína que no, al principio no se sabía quién era, y ahora sí se sabe quién es. Así que si no habéis visto bueno el universo del personaje, vais a quedaros alá. Y la verdad es que el personaje es bastante over, o sea, es un personaje con el que con un poco de curre te puedes hacer los 100 hits bastante no, bueno, con algo de dificultad, pero puedes llegar a hacerlos. Lo mayor que nos ha añadido el videojuego es lo que llaman el Ignition. Antes podíamos tener un personaje y coger un asistente. Ahora tenemos que escoger dos asistentes, pero el segundo asistente no es el que salta a la palestra para hacer un ataque. Esta asistente hay de tres tipos: asistente que es power up, asistente de combo up o asistente de defense up. No hace falta, vamos, obviamente es lo que uno te potencia el boost en power, el boost en combo o el boost en defensa. Y dices, oh, está bien, porque puedo elegir un personaje según lo que necesites. Si necesito esto, este personaje es especial en este, no en el otro. Al final me di cuenta de que da igual, porque resulta que cuando vas a elegirle, das al star y lo cambias. O sea, no hay ningún personaje especializado, y encima estos personajes no les vas a ver la cara durante el combate. Vas a ver la ilustración cuando carga el bus y vas a oírle la voz. O sea, en esto se va a centrar más que otra cosa en qué personaje te gusta más la voz, porque es lo que vas a oír. Decir que a mayores, a la hora de jugar, cuando ganéis o perdáis un combate, como novedad vas a poder elegir si te van a dejar escoger a uno de los tres personajes que quieres que te potencien en el siguiente combate. Si coges al personaje que lucha, lo que potencia es el poder. Si coges al asistente que ataca, lo que te potencia es la defensa. Y si coges al asistente de boost, lo que haces es ganar un 50% de boost para el siguiente combate. O sea, que si lo has gastado y te tienes el juego, lo tienes al 17%, pues ya sabes que si cuando haces el boost se llena un porcentaje y hasta que no se llene el 100% no vuelves a poder tener otro. Si, por ejemplo, se acaba el boost con el 17% y te dan un 50% más, pues obviamente el siguiente combate le vas a empezar con el 67%. Uh-huh. Así que, pues según lo que necesites, pues vas a, en el siguiente combate vas a cargar una cosa a la otra. Si vas muy sobrado y ya has gastado el boost, pues a lo mejor te viene mejor el boost. Si te atacan más, pues mejor la defensa o mejor el power, según lo que tú quieras decir. A rasgos mayores, el juego lo que más ha cambiado con respecto al otro es esta opción, y que ahora tienes que gastar mucho más dinero, porque han añadido que ahora puedes gastar el dinero en potenciar los personajes.
Dinero virtual antes de
dinero
que...
Virtual, de sí, que dinero del videojuego. O sea, cada vez que hagas cualquier cosa te dan créditos. Uh-huh. Pues ahora hay una opción a mayores que puedes gastar créditos en un personaje que le potenciará la fuerza o en un asistente que lo que potencia es la defensa. Te puedes hacer la ruina. O sea, que como te despistes y empieces, voy a subir niveles, luego no te da para lo demás. O sea, vas a tener que farmear dinero, pero de una forma abrumadora. Deciros, visualmente y en todo lo demás, el videojuego básicamente es el mismo. O sea, que si escucháis el programa anterior, no os voy a explicar más mecánicas porque es tontería. Ya las habéis oído anteriormente. Las mecánicas básicamente son las mismas del anterior. Deciros, los señores de Sega la han cagado. ¿Por qué la han cagado? Pues me explico. El videojuego, ya se sabía de su existencia cuando salió en arcade, iba a salir en Europa sobre octubre, noviembre. Un mes antes de sacarlo en Europa, van y los listos de ellos lo anuncian que van a sacar en consolas este nuevo. Digo, tío, ¿sois tontos?
No, o sea, porque ¿quién va a comprar el anterior si va a salir en un par de meses el nuevo?
Es que, mira, en serio, yo iba a comprarme el anterior. David me lo vendió muy bien, me lo dejó. Digo, joder, este juego mola. Digo, vale, me le voy a pillar. Dice, va a salir en Europa, guay, me le pillo. Un poco caro, pero bueno, me le pillo. Y luego van y dice, un mes antes, le sacamos en consola. Digo, ya no cojo el viejo, digo, me compro y importa el nuevo y le tengo físico. Una cagada personal, me parece, personalmente, me parece que os habéis columpiado. Ha sido un error muy gordo. Y luego, opinión personal, yo creo que el concepto de videojuego no es el bueno. Vosotros sabéis que está Akira de Virtua Fighter. ¿Cómo se llama la del Valkyrie, David?
Selvaria.
Esta, sabes que está Selvaria también. Yo creo que se equivocaron con concepto. Siendo de Dengeki Bunkou y teniendo el éxito que tiene en Japón, yo no hubiese hecho un juego solo de Dengeki Bunkou. Yo creo que les había quedado bien un Cross Sega, un Dengeki X Sega o algo así. Haber puesto unos cuantos personajes de Sega y el videojuego igual, siendo exactamente el mismo, con unos cuantos personajes de Sega más, yo creo que habríais triunfado muchísimo más. Yo creo que se dice eso. Bueno, eso obviamente es un consejo que digo personal. Yo es una opinión personal. Uh-huh. Pero yo creo que este videojuego habría triunfado y habría funcionado muchísimo mejor habiéndolo hecho en modo crossover con la propia Sega. Aparte, que ya sabes que Sega tiene personajes para aburrir, no tendrías ningún problema.
Y le ponemos una nota.
Yo creo que voy a hacer lo mismo que David. Le voy a dar un bien bien alto. Es un videojuego bien alto. Pero que si habéis jugado al anterior, no vais a tener nada nuevo.
Muy bien.
Poco nuevo.
Perfecto, pues muchas gracias.
Nada.
Hola chicos, soy Zorro Ronoa. Ni se os ocurra perderos los jueves el programa Enganchados a la Radio de la Asociación Akihabara.
Bueno, Mari.
Bueno.
Qué pronto te decimos ahora.
Siempre. Nos hemos vuelto locos.
Sí, loquísimos.
A tope.
¿Qué nos vas a hablar?
Vamos a ver, esta semana os traigo, bueno, pues en vez de película, el anime de One Punch Man, como os he dicho antes. Vamos a ver, One Punch Man es un manga que originalmente fue un webcómic creado por el artista One, quien es el encargado de la historia. Con el tiempo, dicho webcómic webcomic ganó tanta popularidad que contactó Yusuke Murata, ilustrador de Ice Age 21, para convertir One Punch Man en un anime. Estuvo publicada en 2012 en la revista Young Jump. Se ha emitido del 15 de octubre al 21 de diciembre de 2015, es bastante recientito. Consta de 12 capítulos y 6 ovas. La historia tiene lugar en una metrópolis de ficción de la Tierra, la ciudad Z en Japón. Ahí las ciudades tienen letras. Y el mundo está lleno de extraños monstruos que misteriosamente aparecen, sobre todo en esa zona, y causan muchísimos desastres. Nuestro protagonista, Saitama, es un héroe, un superhéroe por afición. Así. Derrota muy fácilmente a los monstruos y a cualquier villano con un único golpe, de ahí su nombre. Hace 3 años solamente era un desempleado que vio como un monstruo cangrejo. A ver, era un monstruo cangrejo con piernas humanas y gallumbos.
Daba mucha angustia verle.
Mucha. Estaba intentando asesinar a un niño que tenía una especie de culo por barbilla, del cual quería vengarse porque al niño no se le había ocurrido otra cosa que dibujarle pezones con un roto indeleble. Entonces, Saitama cruzaba por la calle y tal, pero ¿qué ha pasado esto? Y bueno, según vio que iba a matar al niño, porque además el monstruo se lo había dicho, bueno, pues intentó defenderle, se enfrentó al monstruo y decidió, después de la batalla, que quería retomar su sueño de infancia de ser un superhéroe, y comenzó un entrenamiento diario consistente en 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros a diario, desayunar un plátano a diario y no utilizar ni aire acondicionado ni calefacción para entrenar la voluntad. Además de no detenerse, le doliese lo que le doliese. Tras un año y medio de entrenamiento, los dos cambios que provocó esto fue que se quedase calvo y que desarrollase un tremendo poder, una fuerza sobrehumana. Ese régimen, bueno, pues como estaréis pensando, es totalmente absurdo a los ojos de cualquiera, pero bueno, él siempre dice que es lo único que él hizo, que no hizo ninguna cosilla más. En su día a día, parece cualquier otra, tiene una vida bastante sencilla. Además, es una persona que está en paro, con lo cual, bueno, pues lleva una vida tranquila. Y bueno, pues tú le ves con su traje amarillo dando en el supermercado, como cuando empieza el anime. Él está tranquilamente comprando y, bueno, pues muy tranquilo. En una él va conociendo gente y en una de las batallas se encuentra al cyborg Genos, que se hace socio de la asociación de héroes para prevenir el mal y para ver si alguien le reconoce y le dejan de confundir con un malote. Porque claro, tú te puedes enfrentar a mucha gente pero que nadie te reconozca y decir, ¿para qué soy superhéroe? Nadie me reconoce. Y encima hay un capítulo muy divertido.
Es que encima también cobran.
Claro, acaban cobrando porque les confunden con una banda de malotes que son todos calvos y la gente en el momento que le ve para por él. Entonces dice, a ver, pero no me reconocéis, he hecho muchas cosas buenas. Y entonces, bueno, deciden a ver si haciéndose la asociación de héroes para prevenir el mal, consiguen que le tomen un poco en serio. Sí que es cierto que es bastante. Si habéis visto alguna imagen de él, hay dos maneras de ver la imagen de su cara. En plan monigote, una cara súper sencilla, un poco de tontorrón, y luego la cara ahí en plan de superhéroe, pero que se aparece muy, muy poquito. Bueno, como os he hablado antes, consigue un amigo que acaba siendo su discípulo, que es el joven Genos, que es un... Bueno, Saitama tiene 25 añitos, que no sé si os lo he dicho, y Genos tiene 15 años. Es un joven que, estando en su pueblo...
Ya son los 15 años del anime que no parecen 15 años.
Que no parecen 15 años, porque Genos dice, pues es que pareces de la edad de Saitama y más. Vio aparecer un cyborg, que había perdido la razón al ser transferido su cerebro a un cuerpo robótico, y nadie en la ciudad sobrevivió exceptuando a él. A él le salvó un científico que intentaba detener al cyborg, y tras eso se impuso como misión detener a aquel cyborg, convirtiéndose él en un cyborg para tener más poder. Y por mucho que buscó por todo el mundo viajando al culpable, no lo encontraba. A él no le interesaba ni la asociación de héroes, ni la defensa de los desvalidos, ni hacerse famoso, ni nada. Hasta que conoce a Saitama en una... un día que estaba lleno, se puso a atacar a un monstruo mosquito, mitad humana, mitad mosquito, como Y fue testigo de cómo, cuando ese monstruo casi le mata a él, bueno, pues ahí Tamale soltó un sopapo y ya está. Y se acabó la tontería. Entonces, le considera su maestro. Él quiere que le enseñe todo. Y Saitama, obviamente, pues cuando te dice, tú a 100 flexiones, 100 sentadillas, te dice, pero si soy un cibor, ¿qué quieres que...? Pero le sigue siguiendo porque, bueno, porque es su amiguete. Entonces, cuando ingresan en la Asociación de Héroes, vemos como hay 4 rankings. El S, que sería el de mayor poder, el A, el B y el C. Y allí, bueno, pues vamos a conocer a otros superhéroes. Hay algunos, cuanto más alto es el ranking, más poderes tienen, como Tatsumaki, una heroína que habréis visto muchas imágenes de ella, que es como una niña con el pelo verde que tiene una mala leche tremenda y además poderes psíquicos tremendos. Luego tenemos también, uno de mis favoritos es Mumen Rider, que es un tío que está en los escalafones más bajos, pero que siempre va en bicicleta, con el casco y las gafas de sol, que él no tiene poderes, que él prácticamente no puede hacer nada, pero no le importa cobrar si puede ayudar a alguien. Junto con otros muchos superhéroes que no vamos a nombrar porque son un porrón, van subiendo escalafones, van enfrentándose a malos, hasta que todo comienza a complicarse cuando una extraña nave alienígena con intenciones poco amigables llega a la Ciudad Z y la Asociación de Héroes decide ponerse en marcha contra ellos. Que son unos seres que parecen indestructibles según les ves y tienen que buscar el punto débil de ellos y además Saitama tiene que enfrentarse al líder de estos aliens llamado Boros, que será un gran adversario para Saitama. La serie, la verdad, es que está muy bien, tanto a nivel de dibujo como a nivel conversaciones, como a nivel tienes partes muy épicas o te estás partiendo el culo. Yo creo que Luis Alfredo estará de acuerdo. Yo he quedado súper contenta. Además, la he llevado al día porque luego se me acumula todo. Uh-huh. Entonces, ha sido súper sencillo. Son capítulos cortitos de 20 minutos que además terminas de verles y dices, yo creo que han sido 10 minutos, que no ha sido más. Me habéis engañado, aquí no han pasado 20 minutos, ¿os jorobáis? Y bueno, yo se la recomiendo, la verdad, es que a todo el mundo. Está muy bien. Además, ahora, dentro de poco, la vais a poder ver en español porque ya la han licenciado, se están viendo los primeros fragmentos doblados. Yo soy una de las partidarias de que, a ver, no está mal doblada, pero la voz de Saitama, cuando tú has visto el anime y tal, dices, es que esa voz a su personalidad pues no le pega mucho, pero está bien, o sea, lo que se ha visto doblado no está mal. Y como notita, para no liarme más, le voy a dar un 9.5.
Así, a lo loco.
Me he quedado encantadísima, no le doy el 10, porque hay series que las hacen de 20 capítulos y le sobran 8, y ya están hecho de 12 y le faltan 8, porque podían haberlo desarrollado más todavía, pero no porque esté mal desarrollada, sino porque me hubiese gustado que hubiesen hecho más, porque quedas con muchas ganas de más.
Y es, la serie de todas maneras tenía peligro, porque yo cuando la iba a empezar a ver, tenía miedo de que fuera el concepto Superman, no sé si sabréis.
Sí.
De que dice, es un tío que gana a todos los enemigos de un puñetazo.
Sí, pues, pero es que él se frustra.
Tienes miedo de que, digo, pues va a ser un rollo, o sea, se va a llegar el tío y está tan sobrado que no va a durar nada, pero lo consiguen hilar de tal manera que te lo haga interesante.
Exactamente, además él dice, que no, bro, ya he acabado, ya, pero si yo, es que yo quería más, yo quiero enfrentarme con alguien que me dure algo más.
Sí, es que el pobre Saitama está frustrado porque
está muy frustrado.
No hay nadie que le llegue, pero ni de cerca.
No, o sea, él se va enfrentando, o sea, y él intenta, bueno, pero no. Es más, le vemos en combates que se contiene.
No, y es que al principio deja que el malo haga.
Claro,
hace primero y dice, a ver, ¿qué le haces?
Claro, dice, va, pégame, pues, para lo que me has hecho y nada, pues ahora te pego y se acabó la tontería. Uh-huh. Y eso, y a todo el mundo se lo recomiendo, está muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias, María.
Nada, vosotros.
Me imagino, antes de continuar, que alguien en la audiencia se habrá dado cuenta, sí. Como no tenía música suficiente de One Punch Man, he aprovechado y he puesto de Ace 21, que como es del mismo autor también, más o menos.
Siempre pues, queda bien.
Por rellenar un poco. Bueno, Rosy, ¿qué nos vas a hablar?
Hablando de música, parece que vaya a hablar de algo medieval.
Zelda o
de algo medieval.
A mí me venía a la mente algo como un plan de piratas, así. Es una música como muy épica, la verdad.
Pues el caso es que vamos a hablar de Kirby Air Ride, que es un videojuego de carreras desarrollado por HAL Laboratory y publicado por Nintendo para la Nintendo GameCube. El juego está protagonizado por la bolita rosa Kirby, que es de Masahiro Sakurai. Y fue lanzado el 11 de julio de 2003 en Japón, el 20 de febrero de 2004 en Europa y el 30 de marzo de 2004 en Australia. Cuenta con modo para un jugador y multijugador. Puesto que la GameCube trajo para cuatro jugadores, pues podemos jugar con tres personas más a este juego de carreras. Cuenta con tres modos de juegos diferentes. El modo principal, que es Air Ride, que es el clásico modo de carreras que vemos el personaje desde atrás. Y se basa en dar vueltas, un número de vueltas que suelen ser tres, a un circuito y para así adelantar a los enemigos e intentar quedar en el mejor puesto posible. En este modo de juego contamos con todos los vehículos que pueda haber y creo que había unos 7-8 circuitos diferentes. No les he puesto al final porque no he hecho bien los deberes, porque no lo he encontrado. Luego tenemos Top Ride, que al igual que el anterior, también se basa en dar un número de vueltas al circuito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el circuito es más pequeño y en vez de hacer el contador hacia arriba, lo hacemos hacia abajo. Entonces, a lo mejor empezamos con un número 3 y tendremos que llegar a 0. Y el primero que llegue a 0, pues ganará. La diferencia también está en que la perspectiva será desde arriba. Por lo tanto, por eso también el circuito es más pequeño, porque si no, no abarcaría. Y las habilidades que conseguimos durante el circuito son más bestias. O sea, podemos llegar a hacer auténticas locuras jugando siempre con los amigos. Y luego, para finalizar, tenemos el City Trial, que es el juego que se centra en una ciudad-isla donde debemos recolectar mejoras para nuestra nave. Uh-huh. Al finalizar el tiempo, nos saltará un reto al azar y tendremos que pasar ese reto, como matar enemigos grandes o hacer un salto de la leche y sí, cosas así. Uh-huh. Contamos con tres personajes principales, que son Kirby, que bueno, contaba con cuatro colores disponibles, la bolita rosa de toda la vida, luego teníamos aparte el rojo, el azul y el amarillo. También tenemos a Dedede, el famoso pingüino de la saga, también con varios colores, por supuesto, si lo tiene uno, lo tiene todos, así que eso. Y para mí, Cheetah Nike, que a pesar de que la gente dice que el más fuerte era Dedede, yo creo que eso de que Metanai no use vehículo, porque ya va volando y a todo el que se cruzaba por el camino le atizaba un espadazo, ya lo hacía diferente. Uh-huh. Contamos con 14 vehículos diferentes. No voy a decir todos porque sería una locura, pero sí que algunos tenían sus cualidades, además de tener sus habilidades diferentes como en cualquier juego de carreras que se nos ha presentado con Nintendo. Por ejemplo, teníamos la Warp Star, que es la estrella normal de toda la vida. Sí, navegaban, o sea, corrían en estrellas. Uh-huh. Y más que correr, digamos que volaban.
Sí, flotaban, sí, un poquito.
Planeaban por la del circuito. Luego tenemos el Sleek Star, que es una estrella con forma de caramelo. Teníamos el Winged Star, que es una nave con forma de pájaro. Luego teníamos otra que con forma de frisbee, con turbos o algo así. Uh-huh. Otra con forma de murciélago. Cada una con sus cualidades. Una planeaba más, otra cogía más turbo, otra tenía más potencia, tal. Las técnicas en la carrera eran poquillas, pero lo suficiente para hacer al juego algo diferente y sin llegar a ser un plagio del Mario Kart como podríamos ver en otros momentos. Tenemos el turbo, pero que a diferencia de cogerlo del enemigo que va delante nuestro, estos eran unas pequeñas trampillas que hay en la carrera. Uh-huh. Entonces, para poder pasarlas por encima, tenemos en cuenta que nuestro vehículo flota. Entonces, para poder pillar el turbo, teníamos que frenar para que así la estrella se pegara al suelo y poder pillar el turbo. También con esto abríamos trampillas en algunos circuitos, haciéndonos encontrar sitios secretos que nos podían ayudar a atajar en la carrera. Teníamos con Kirby, por ejemplo, y con Dedede, podían conseguir habilidades diferentes. ¿Cómo las conseguíamos? Comiendo a los enemigos. Iba a lo mejor un músico en otra estrella, que al fin y al cabo eran NPCs fáciles de adelantar. Les podías adelantar con un empujón, adelantarles con turbo o comértelos. Pues si los comíamos, conseguíamos habilidades. Y si podíamos tener músico, que entonces Kirby cogía, sacaba un micro, pegaba un grito y a los que estuvieran en ese área cerca les aturdía. Llamémoslo la bocina del Mario Kart 8.
Sí.
Teníamos también la espada, que cuando la conseguía Kirby pegaba espadazos a los que estaban también alrededor, etcétera. Y lo más importante del juego y lo que la hacía bastante diferente, las rampas. Que cuando pillábamos una rampa, si pegábamos con el control, con el joystick hacia abajo, levantábamos la nave. Y cuanto más la levantáramos, pues más tiempo estábamos flotando. ¿Para qué servía esto? Pues en primer lugar, para evitar que otros enemigos nos aticen. Porque al ir por los aires, pues no todos tienen la altura... no todos están a tu altura para poder pegarte. Uh-huh. Y luego pues ayudaba también a poder atajar más fácilmente, porque no tenías que pegar las curvas tan a lo bestia. Entonces a lo mejor tú te creías que iba primero y de repente uno aterrizaba delante tuyo en tus narices porque te había adelantado así en picado. Los controles eran muy simples. Teníamos con el joystick girábamos izquierda a derecha. Teníamos el de frenar, que también era para derrapar, porque cuanto más frenábamos y íbamos girando, se nos iba cargando un botón de turbo, y cuando soltábamos salía disparado. Uh-huh. Luego teníamos el joystick, que si tirábamos, como he dicho antes, hacia abajo en una rampa, la nave subía, y luego para aterrizar pues bastaba con tirar con el joystick hacia arriba para que cayera en picado. El juego, curiosamente, ya contaba con logros. Uh-huh. Tenía logros interiores, sí. Como hemos visto en los Smash de la Wii, en el Smash de la Wii U, pues este ya contaba con logros a pesar de ser un juego de la Cube. Y no eran muy difíciles, pero sí que te hacían la partida más amena. No es un juego muy... ¡Wow! No sé qué. Y seguramente que mucha gente le haya pasado completamente desapercibido, porque era un juego de carreras más. Pero no quita de que sea entretenido, divertido y una forma de pasar el rato con los amigos. La nota que le pongo es un 7,5, uh-huh. porque es merecido de un 7,5. Pero sí que es cierto que hay juegos de carreras de este tipo con personajes carismáticos de Nintendo mucho mejores, como está el mítico Mario Caray.
A mí lo que me gustó es que luego de esta saga, de este juego, sacaron...
una segunda parte.
No, bueno, que eso se lo llevó Dios. Pero que se quedó, digamos, la nave, el Fénix esta, la nave... como la nave esta que vas cogiendo por partes...
El Fénix, que era la nave más cheta, en mi opinión, porque era con la que te podías pasar las carreras volando, uh-huh. constantemente.
Pues luego lo cogieron en el Smash, esta mítica nave que coges en tres partes para, sí. para atacar a los enemigos. Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
No ha contado eso. Buenas tardes otra vez.
Bueno, pues hoy me estreno en la sección de cine.
Sí, espera que te subo un poco. Que
ah, vale.
Es que tiene una cosa que aquí está muy alto y aquí está muy bajo y se queda ahí como regulero ahí en plan.
Ahora.
Ahí bien.
Vale, pues como decía, me estreno en la sección de cine después de 80 y tantos programas, manda narices, y os traigo...
¿80 y tantos solo? ¿No habíamos llegado a los 100 ya?
¿Haberlo pedido
no,
antes?
Creo que no. Ah, no, oye, no, te preocupes. Y bueno, y hoy os voy a traer una película que, como ya bien he dicho antes, pues está bastante relacionada con los temas que tratamos en este programa. Os traigo Hitman, Agente 47, que está basada en la famosa saga Hitman, esta saga de IO Interactive, que en un principio distribuía Eidos y ahora es distribuida por Square Enix. Que nos van a contar la historia de un asesino que está entrenado para matar y cumple misiones pues dedicadas a ello. En fin, la película es del año pasado, de 2015, y en España se estrenó el 2 de octubre del mismo año. La duración es de 96 minutos, gracias a Dios. El país es Estados Unidos. El director es Alexander Bach, un señor cuya primera película es esta. Y se nota...
Posiblemente la última, ¿no? Por lo que...
No, ya tiene prevista otra, pero vamos, bien. Espero que no le dejen de hacer muchas más. Este señor, por lo que he visto, lo único que se había dedicado era al mundo de la publicidad. O sea que, bueno, pues la película ha salido, pues ¿cómo ha salido? El guion es de Michael Finch y Skip Woods. La banda sonora corre a cargo de Marco Beltrami. Y en el reparto nos vamos a encontrar a Rapper Flint, que ha participado en películas como El niño con el pijama de rayas. Y en series como Homeland. Tenemos a Zachary Quinto, que es este señor es de los más conocidos de la película, ya que le hemos visto las dos últimas entregas de Star Trek. A Hannah Weir, que la hemos visto en las series Betrayal y Boss. Creo que no es muy conocida, la verdad. Y luego pues tenemos ya otros actores como Ciaran Hines, Thomas Kretschmann, Emilio Rivera, Dan Baqueda, Jerry Hoffman, etcétera, etcétera. Es una producción de la 20th Century Fox y es una película, pues una película de acción, con unos toques de thriller, de espionaje y, vamos, pues basada en esta saga de videojuegos. Bueno, la historia nos va a poner en la piel de una joven llamada Katia Van Dyse, que se encuentra en estos momentos en Berlín, está buscando a su padre. Su padre es el doctor Livenko y le está buscando porque, vamos, no conoce nada de él, o sea, no sabe ni cuánta edad tiene, ni su nombre, ni dónde estará, pero bueno, una pista la ha llevado a dirigirse a Berlín y, vamos, le quiere encontrar porque esta muchacha, pues oye, tiene que revelarle algo. Y bueno, en la búsqueda de su padre, pues se va a encontrar con el señor Zachary Quinto, que no me acuerdo qué nombre tiene en esta película, que se desvela como un agente especial que está ahí para protegerla del agente 47, que es el que en teoría han enviado para matarla. Pero no, luego vamos a ver que este agente era en realidad un miembro de una organización llamada el Sindicato, que quiere secuestrar a la chica para que les lleve ante su padre. Claro, ¿por qué? Pues porque su padre, el doctor Livenko, es el creador original de los agentes, de estos agentes. Vamos, el agente 47 se le conoce así porque es el número 47 de esta serie de clones.
Perdón, tenía que hacerlo.
Ah.
No, se conoce por el 47, porque es el 47, pues no sé.
Bueno, sí, vale. Es el número 47 de esta serie de agentes clonados que se crean, pues eso, con super, vamos, superpoderes no, pero vamos, se convierten en máquinas de matar y con unas actitudes mucho más elevadas que cualquier otra persona. Y claro, este sindicato está haciendo es, pues quiere crear también clones. Quiere crear una nueva armada con mercenarios mutantes, por así decirlo. Pero claro, todos los intentos que habían hecho hasta ahora, pues les habían resultado fallidos. Y por eso, pues necesitan al padre de esta chica y la quieren secuestrar para que les lleve ante ellos. Uh-huh. Pero claro, el agente 47, pues lo que va a hacer es impedirlo, porque lo que quiere hacer es acabar con el sindicato.
Uh-huh.
Ya que el sindicato, pues lo que quiere hacer, quiere volver a crear estos experimentos de la organización de la que él mismo se escapó. O sea que, claro, no quiere que esto vuelva a suceder. Y, en fin, pues la película, la verdad es que como película de acción deja bastante que desear, porque vamos, nos vamos a encontrar con un agente 47 que, vale, sí, son agentes que, como ya he dicho, están súper entrenados y tal, y con unas aptitudes muy elevadas. Pero es que en esta película le vamos a ver que ya parece más bien en plan superhéroe, ¿no? O sea, es capaz de esquivar todo, de disparar a personas a kilómetros de distancia, uh-huh. En fin, de hacer la leche. Pero luego ya al colmo es cuando nos encontramos con la señorita Katia, esta Katia Van Dyse, que vamos a ver que tiene una especie de poder premonitorio. O sea, puede ver los sucesos antes de que ocurran, en plan una especie de sentido arácnido, pero mega desarrollado.
Uh-huh.
Y luego, claro, luego vamos a descubrir que ella también es otro agente entrenado, que por ella misma ni lo sabe, porque tiene ahí un lavado de memoria total. Pero que vamos, que es que aún así dices, pues oye, es que esta especie de poder es como muy ridículo, ¿no? Ya al colmo se lo lleva la gente que interpreta al señor Zachary Quinto, uh-huh. Porque tiene una especie de, que lo denominan en la película, bioarmadura, que esto lo que hace es que, claro, le disparan y es inmune a balas y a todo, porque tiene el esqueleto recubierto de una especie de materia como si fuese el adamantium de Lobezno.
Ajá. O sea, es mega copón ahí.
Sí, sí, empiezas a ver Hitman y acabas de ver la peli y te da la sensación de que dices, acabo de ver la última de los X-Men. Uh-huh. O sea, es bastante ridícula, la verdad. Y luego, como ya digo, pues la película sí tiene bastantes escenas de acción intensas y tal, pero lo que es a nivel argumental y de desarrollo, pues tampoco me parece gran cosa. Los personajes son bastante planos, pero bueno en el caso de la gente de 47, pues es normal. A ver, normal, es un personaje que no tiene mucho trasfondo. De hecho, en la película él mismo te va a decir que también está entrenado para no tener ningún tipo de emociones. Por eso es así de plano. Vamos, es un poco como el hijo de Will Smith, que no tiene ninguna emoción ese muchacho, pues es pues es igual. O sea, en ese aspecto sí que está bien representado respecto al videojuego, pero está demasiado...
Y porque es un calvo con traje, que tampoco era muy difícil de
no hacer. Es, no, en ese aspecto no está ni bien representado, o sea, no es un calvo al 100%, es un tío que está rapado al 1.
Ah, bien.
Dices, tío, tanto os costaba haber hecho un tío calvo total, que es que de verdad...
¿Sabéis lo que cuenta de que es el Día de los Calvos hoy en la radio?
Ah, sí, es verdad. Tenemos a Saitama.
Tenemos a la gente cortero y a Kirby, que Kirby también es...
Es calvo,
es una bola directamente.
No sabemos. Igual tiene una fina capa de pelo recubriéndole como la princesa Bultos.
Sí, igual es un melocotón. Tiene pelusilla.
Puede ser. Un saludo a Aitor. Puede ser. Hola, pobre Aitor.
Yo en mi caso, cuando terminé la película, lo que dije fue que quedan churros porque ya te digo que me dormí. O sea, la película dura 96 minutos
y se te hace...
Estuve 45 dormida.
Sí, así. La verdad es que se te hace como que son 2 horas porque es bastante pesada. Sí que la verdad es que, oye, a nivel argumental, aunque sea bastante absurda, pues tiene ese par de giros que dicen, pues mira, esto no me lo esperaba, la verdad. Que al principio parece bueno, luego es malo y viceversa, o vamos, cosillas más. He hecho unos cuantos spoilers, pero mira, así si os ahorráis ver la peli, pues mejor. O sea,
tengo la duda, la duda obligatoria, pero que casi me la has aclarado. O sea, ¿que esta es peor que la anterior?
Para mi gusto, sí. Además, bastante peor. Y eso que la anterior no me pareció ninguna joya, pero bueno, por lo menos...
El tío era calvo.
Sí, vale, ya no solo que el tío era calvo. Por lo menos como es que se hacía más entretenida y para los que hemos jugado los videojuegos, pues
era más fiel.
La veía es más fiel. Uh-huh. Esta, como ya te digo, tiene muchas bañadas,
es que
por así
el problema
decirlo.
Que tiene, por lo menos hasta que no me quede dormida, es que estás viendo la película y no te está dando la sensación de que estés viendo Hitman. Te está dando la sensación de que estás viendo la película de la señorita Katia.
Ajá. Sí, porque, vamos, el protagonismo básicamente recae el 60% de la película en esta señora. Uh-huh. Y bueno, y Hitman pues es un poco, bueno, no secundario, pero vamos, está ahí. Y como ya digo, pues oye, es una película de acción sin más. Tiene, si os gustan las películas de acción y tiros con muchas exageraciones y flipadas, como, por ejemplo, me ha recordado Wanted en ese sentido y tal. Pues oye, pues quizás os guste, pues ya te digo, la película sí que es verdad que tiene momentos bastante frenéticos y tal, y bueno, y aunque se hace pesada en ocasiones, pues otras veces no tanto, tiene acciones, dinámica, digamos que se deja ver.
Que para una tarde de domingo...
Sí, para una tarde de domingo, pues sí, es recomendable, no es recomendable para ir a verla al cine, por suerte ya no está en cartelera. Oye, vamos, yo la voy a dar un 4.5, porque vamos, no es un truño de 1 y 2, pero tampoco creo que merezca la prueba. O sea, que se queda ahí.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
Nada, gracias a vosotros.
¿Qué tal os habéis sentido en nuestros zapatos hoy? En plan,
yo no sé qué tal me habrá quedado. Espero que os haya gustado el análisis de la película.
Sí,
y bueno,
raro,
y si... Y si os parece bien, pues esto creo que habría que repetirlo en más programas.
Sí. Cuando
para el Día de los Inocentes.
Cambiar un poco.
Ah, bueno, no, oye, para el Día de los Inocentes, ¿no? De vez en cuando.
La semana que viene cambiamos, no te preocupes.
Bueno, sí, no
sí,
me refiero.
Prácticamente.
No me refiero a ese espectro, pero bueno, en fin. Habrá
nos
que
vamos todos a hablar de la calle.
Sí. Habrá que ir pensando
yo
cosillas.
Me pido los vagabundos.
Bueno. Que se le metan con cartas de Yugi.
Yo me pido de las pilinguis.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que antes de que se vaya más. Rocío, gracias.
¿De qué?
De todo, hasta luego.
Vale, adiós.
Bueno, David.
Bueno, hasta la semana
adiós,
que viene.
Besitos. Bueno, Mari.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y Luis Alfredo.
Adiós.
Pues nada, vamos a despedirnos.
Cosa noble.
No, la verdad es que no lo pensaba. Como Bayonetta ha salido en el Smash, pues vamos a despedirnos con alguna canción de Bayonetta. Y hasta la semana que viene.